Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
En estos días estamos estudiando juntos 2 Timoteo capítulo 3 y estamos viendo los versículos 15 al 17. Hemos estado cubriendo 2 Timoteo durante varios meses y nos hemos detenido a descansar un rato, por así decirlo, en los versículos 15 al 17 para escarbar en mayor profundidad en sus verdades. Y esta mañana pensé que sería apropiado que continuáramos nuestro estudio y tratáramos, en la medida de lo posible en el tiempo breve que tenemos, para escarbar un poco en mayor profundidad en los elementos que estamos llamando la obra de la palabra. Permítame leerles nuestro texto comenzando en el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde se hable tan concisamente de la obra de la palabra. Y hemos estado notando que hay 5 cosas que la palabra de Dios hace. Provee salvación, según el versículo 15. En el versículo 16, enseñanza, reprensión, corrección e instrucción. Y estamos viendo estas cosas que hemos titulado la obra de la palabra. Ahora, permítame decir a modo de introducción que este texto, más que ningún otro texto del Nuevo Testamento, y probablemente solo comparable con el Salmo 19 y el Salmo 119 del Antiguo Testamento, afirma la suficiencia absoluta de la Escritura. La suficiencia absoluta de la Escritura cuando se trata de proveer para todas las necesidades espirituales. Ya afirmé en nuestro estudio del Salmo 19 hace algunos años que la palabra de Dios es absolutamente suficiente para todo lo que concierne a la vida espiritual. Y eso es en esencia lo que este texto dice. La Escritura es capaz de hacer del hombre de Dios perfecto, enteramente preparado, como lo dice una versión, para toda buena obra. La Escritura es suficiente. No necesita ayuda alguna. Por eso Judas nos dice que luchemos ardientemente por la fe una vez dada para siempre a los santos. Judas 3, debemos luchar por ella, debemos contender por ella, porque cualquiera que viene con un sistema de creencias falso hará una de dos cosas: distorsionar, pervertir, atacar la Escritura o, y a veces hacen ambas, añadir a la Escritura. Usted normalmente puede reconocer un sistema religioso falso por el hecho de que inventa interpretaciones nuevas y novedosas de la Escritura y también le añade a la Escritura, como si la Escritura en sí misma no fuera adecuada, no fuera suficiente. Por ejemplo, los mormones han decidido que la Escritura no se puede sostener por sí sola y quieren añadir el Libro de Mormón, doctrina y convenios y cosas por el estilo. La ciencia cristiana quiere añadir ciencia y salud y clave de la Escritura. Y todas las diferentes sectas añaden a la Escritura los escritos de sus líderes. Incluso el movimiento carismático contemporáneo hoy día básicamente está añadiendo revelaciones adicionales. Jesús habla a la gente, eso quiere decir que el Señor les dijo esto, que Dios le dijo esto, que el Señor les habló y les dijo tal y cual cosa. Los sistemas de creencias falsos y las sectas normalmente tienen escritos y revelaciones además de la Escritura. Y la suposición subyacente es que la Escritura por sí sola no es adecuada, no es adecuada. Sin embargo, incluso dentro de la corriente principal del cristianismo tradicional histórico, esas personas que cuestionan la veracidad de la Escritura. Por ejemplo, se realizó una encuesta entre clérigos protestantes a cargo del sociólogo Jeffrey Hayden, y encuestó a 10,000 clérigos, de los cuales 7,441 respondieron. Las preguntas que les formuló fueron, por ejemplo, ¿acepta usted la resurrección física de Jesús como un hecho? El 51% de los metodistas respondió que no. El 35% de los presbiterianos unidos respondió que no. El 30% de los episcopales respondió que no. El 33% de los bautistas americanos respondieron que no. El 13% de los luteranos estadounidenses respondieron que no, y el 7% de los luteranos del Sínodo de Missouri respondió que no. Cuando se les preguntó si creen que la Escritura es la palabra de Dios inspirada e infalible, El 87% de los metodistas respondió que no. El 95% de los episcopalianos respondió que no. El 82% de los presbiterianos respondió que no. El 67% de los bautistas americanos respondió que no. El 77% de los luteranos americanos respondió que no. Y el 24% de los luteranos del Sínodo de Missouri respondió que no. Ahora, si usted tiene dentro de la corriente principal del protestantismo estadounidense dicha incredulidad en la autoridad de la Escritura, ¿acaso sorprende que la gente sea tan susceptible a otras sectas y otros sistemas de creencias que añaden a la Biblia, que la distorsionan o que supongo en algunos casos la ignoran por completo? La Biblia siempre ha estado bajo ataque y por eso Judas dice que contendemos ardientemente por ella. Tenemos que contender contra las sectas que quieren añadirle su propia revelación. Tenemos que contender en cierto sentido incluso contra los carismáticos que quieren añadir nuevas revelaciones. Tenemos que contender contra aquellas personas liberales dentro del marco de la tradición cristiana que quieren negar la autenticidad de la Escritura. Siempre estamos luchando por mantener la autoridad de la palabra de Dios. Siempre estamos luchando por aferrarnos a la autoridad de la palabra de Dios. Y Judas dice que tenemos que contender ardientemente por ella. No va a ser fácil porque la fe que una vez dada para siempre a los santos está siendo atacada. El enemigo siempre ataca la palabra de Dios y aquí estamos una y otra vez defendiendo la palabra de Dios, mostrando por qué debe ser creída. Ahora, en este texto que tenemos frente a nosotros, encontramos una de las defensas grandes de la autoridad de la Escritura. La afirmación del versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es una declaración tremenda y profunda. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios. Pero luego vemos esta segunda afirmación. Toda la Escritura es útil, provechosa, para producir estas cinco cosas. Según el versículo 15, puede hacerte sabio para la salvación. Y según el versículo 16, es provechosa, útil, para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Y es lo único necesario y lo único capaz para hacer del hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, amados, esa es otra afirmación como la del Salmo 19 sobre la suficiencia de la Escritura. Lo que esto nos dice es que la Escritura es completamente suficiente para producir hombres de Dios para toda buena obra. No conoce limitaciones, no tiene debilidades, nada se omite, nada se le puede añadir. Dicho intento, por cierto, según Apocalipsis 22, culmina con una advertencia: si añades algo a esto, se te añadirán las plagas que en él están escritas. La Biblia no debe ser alterada, no debe ser distorsionada, no debe ser corrompida, no debe ser manipulada para sus propios fines, ni tampoco se le debe añadir nada. Permítame decirlo de la manera más simple posible. En lo que respecta a la vida espiritual, cuando hablamos de la relación de una persona con Dios, la Biblia es todo lo que es necesario para una instrucción adecuada, para hacer que el hombre de Dios esté completo y lo capacite para toda buena obra. No se trata de la Biblia más nada. Y por eso estamos tan comprometidos con la enseñanza sistemática y continua de la palabra de Dios, por lo que ésta logra. Ahora hemos titulado estas cinco cosas la obra de la palabra. ¿Qué hace la palabra? En primer lugar, recuerden el versículo 15, se dice que es capaz de hacernos sabios para la salvación. La palabra tiene el poder de salvar. La palabra de Cristo es lo necesario para la salvación, dice Romanos 10. Es la palabra de Dios, 1 Pedro 1, por la cual son renacidos. Es la palabra que trae el Evangelio. Es la palabra que por el poder del Espíritu Santo trae vida nueva. Es la palabra que salva. Y así, la última vez dijimos que, por encima de todas las cosas, debemos estar comprometidos con la proclamación de la palabra de Dios a los perdidos, porque la palabra es capaz de hacerlos sabios para la salvación. En segundo lugar, y llegando al versículo 16, él dice que es útil para la doctrina, la enseñanza. Y le señalé que aquí él tiene en mente no el proceso de enseñanza, sino el contenido. Es útil para darle a usted el cuerpo necesario de verdad divina para vivir una vida santa, una vida piadosa. Eso es lo que está diciendo. La Biblia provee para usted lo que Pablo llama el depósito. Le da a usted la verdad, el depósito de la verdad que deben guardar. 1 Timoteo 6, 20 y 21, 2 Timoteo 1, 13. Es la revelación de la verdad de Dios. Y provee para usted la sustancia que debe ser creída, la doctrina, el cuerpo de contenido, sobre el cual marqué esto cuidadosamente. Todo pensamiento y toda acción debe ser edificado. ¿Entendió eso? La Biblia nos provee el cuerpo de verdad sobre el cual todo pensamiento y toda acción debe ser edificado. Entonces es provechosa para el contenido. Nos da la verdad, Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Si está buscando un simiente sobre el cual edificar su vida, es este libro. Provee los principios que deben regir la vida de cada individuo en todo punto de necesidad, demanda, pensamiento y acción. Es exhaustivo. Toda cosa que enfrentará en su vida espiritual está cubierto de una u otra forma en la Escritura, probablemente más de una vez. Está repleta de enseñanza para la vida. La vida de la manera en la que Dios la ha diseñado. Entonces es provechosa y útil para darle usted este cuerpo de doctrina divina. Y como dije la última vez, conforme usted estudia la palabra de Dios y comienza a entender sus principios, empieza a construir ese cimiento sólido sobre el cual se edifica todo pensamiento y acción. La ignorancia bíblica es la tragedia más grande de todas las tragedias en la iglesia, porque lo que usted no sabe no puede construir su vida sobre eso. Por lo tanto, todo creyente debería esforzarse de estar en la búsqueda por conocer la palabra de Dios y dominarla en la medida de lo posible. Recuerdo que cuando era alumno de seminario encontré un librito escrito por James M. Gray, quien en aquel entonces era presidente del Instituto Bíblico Moody. Ya murió. El título del librito era ¿Cómo dominar la Biblia? Él lo tituló ¿Cómo dominar la Biblia en inglés? Y conseguí ese librito y devoré ese pequeño librito porque tenía un deseo en mi corazón de dominar tanto como fuera humanamente posible la Biblia, no solo para poder decir que conocía los hechos, sino para tener una base sólida sobre la cual pudiera construir mi vida, para que nunca enfrentara en mi vida algún problema o alguna circunstancia que no estuviera preparado para enfrentarla. Porque si los cimientos estaban bien establecidos y todos los principios estaban presentes, podía recurrir a ellos. Y en otra metáfora, es como depositar toda la verdad de Dios en un banco. Y en cualquier momento puede recurrir a lo que necesite usted porque está depositada. Está en su cuenta, en su corazón, en su alma y en su mente. Y entonces la Escritura es útil como ese cuerpo de doctrina sobre el cual se edifica toda acción y todo pensamiento. Ahora vayamos al tercer punto y repasaremos lo que queda esta mañana. La tercera obra de la palabra en el versículo 16 es la reprensión. Reprensión. La palabra significa literalmente reprender. Confrontar a alguien con el fin de convencerlo de mala conducta. Es reprender la mala conducta de alguien o reprender la enseñanza falsa, el error o lo que sea. La palabra que tiene un ministerio tan positivo, edificando cimientos, también tiene un ministerio negativo de destruir cosas. La palabra no es solo un constructor, es algo que desgarra y destroza y hace pedazos lo que merece ser desgarrado. La Biblia tiene un ministerio de reprensión, un efecto de reprensión. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, apenas unos versículos después del texto en el que estamos, dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y ese es un ministerio negativo en un sentido. Eso es llamar a la gente a apartarse del error. Y la palabra de Dios tiene ese efecto, tiene ese ministerio. De hecho, el arzobispo Trench, al escribir sobre esta palabra, en particular el Legmos, dice que reprender a otro con tal eficacia, usando el brazo victorioso de la verdad, como para llevarlo no siempre a una confesión, pero por lo menos a una convicción de su pecado. Y la idea aquí es que la palabra convence de pecado. Sí, la palabra edifica un cimiento de verdad, pero eso también va acompañado de la obra de convicción. Conforme usted oye la palabra de Dios, conforme usted lee la palabra de Dios, conforme usted estudia profundamente las cosas de Dios, comienza a quitar el pecado de su vida. La primera obra de reprensión de la palabra, entonces, se dirige al pecado en la vida de una persona, de un creyente. Va a operar de esa manera en su vida. Permítame mostrarle un texto que respalde esta idea. Hebreos 4, un versículo conocido, pero quizás no del todo entendido. Hebreos 4, 12, donde el autor aquí se refiere a la palabra de Dios en términos que nos resultan conocidos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La mayoría de los niños de escuela dominical memorizan Hebreos 4, 12 y con razón. Pero veamos con un poco de mayor profundidad. La palabra de Dios es viva, es poderosa y está activa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Ahora, vamos a ver la palabra como un arma. Sin duda se la describe como tal. Luego dice que penetra profundamente en el alma, el espíritu, las articulaciones y la médula de una persona. El retrato aquí es muy vívido. La palabra es como una espada enorme que se clava en lo más profundo del ser de una persona, la atraviesa y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios entonces es como una espada que corta, corta profundamente. Y casi todos nosotros como cristianos hemos sido cortados por la palabra, ¿verdad? Hemos sido abiertos por la palabra. Llegamos a la iglesia un domingo cualquiera sintiéndonos bien con nosotros mismos y nos fuimos sintiéndonos fatal. Fuimos desnudados, la palabra nos quebró. Llegamos pensando que todo estaba en orden y escuchamos un mensaje que demostró que no estaba en orden todo. Y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios esa mañana, nos dimos cuenta que nos quedamos cortos, nuestro pecado quedó expuesto y nos quebramos. Por eso, como ve una iglesia que predica y enseña la Biblia, nunca será un refugio para pecadores. No se van a aglomerar porque no quieren ser abiertos cada semana, no quieren ser cortados. ¿Por qué? Juan 3. Aquellos que quieren aferrarse a su pecado se mantienen alejados porque no vienen a la luz, dice en el versículo 20, para que sus obras no sean reprendidas. No quieren ser expuestos al poder cortante de la palabra de Dios. Y por cierto, ese es un buen indicador en su vida, incluso si usted es un creyente, si se encuentra queriendo alejarse del pueblo del Señor, queriendo mantenerse alejado de los servicios de la iglesia, queriendo mantenerse alejado de la enseñanza de la palabra, puede ser porque no quiera que sea cortado por la palabra, porque está albergando algún pecado en su corazón. Ahora sigamos. En el versículo 12, la palabra es viva, es activa, es incisiva, penetra profundamente y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay criatura que se esconda de su vista, sino que todas las cosas están abiertas y al descubierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios toma su palabra, corta profundamente su corazón, lo abre, lo desolla, por así decirlo, ante los ojos de Dios, y nada se oculta. Él ve absolutamente cada cosa de usted. Estamos abiertos a los ojos de Él. Él usa un término griego muy interesante que también se usaba entre los soldados. Permítame darle una pequeña idea de cómo se usaba. Era usado para escribir a un criminal que tenía que levantar su cara y ver a la multitud conforme marchaba hacia su castigo. Y la forma en que hacían eso era bastante interesante. Un soldado sostenía una daga justo en la barbilla, apenas perforando la piel. La punta de esa daga se sostenía para obligar al criminal a mantener la cabeza en alto y el rostro hacia afuera para que todos pudieran verlo conforme desfilaba hacia su castigo. Ahora verá, cuando enciende la televisión, ve a algún criminal haciendo esto con las manos sobre la cabeza y agachándose bajo su abrigo porque no quiere ser visto por las cámaras de la televisión. Hay cierta cantidad de vergüenza y culpa. Ellos sabían eso, pero creían que el criminal tuviera que enfrentarse al mundo entero y a toda la comunidad para que vieran su rostro. Así que le clavaban una pequeña daga bajo la barbilla y lo obligaban a caminar con la barbilla en alto. Si lo hubiera bajado, se habría atravesado. Y en un sentido muy real, él está diciendo, eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios. Clava su punta perforadora justo debajo de su barbilla y lo obliga a enfrentar la realidad y permite que Dios vea exactamente cómo se ve. Lo revela ante él, está abierto ante él. Usted no puede ocultar nada. Eso es lo que hará la palabra. La palabra es una reprobadora. La palabra es una reprendedora. La palabra convence de pecado. Examina, analiza, revela emociones, actitudes y pensamientos. Y usted ha experimentado eso. Cuando usted se sienta a leer la palabra de Dios y usted lee sobre algo, tal vez esté leyendo sobre el amor y se dice a sí mismo, no amo lo suficiente. Tengo una gran falta de amor. Tal vez esté leyendo sobre la amargura y diga, ese soy yo, tengo tanta amargura en mi corazón. Tal vez esté leyendo sobre el odio y se da cuenta de que su corazón está lleno de odio. Tal vez esté leyendo sobre la soberbia y se dice a sí mismo, ese soy yo, ese soy yo. Eso me está abriendo y es obvio ante Dios, incluso ante mis propios ojos. Esa es la palabra, esa es la obra de la palabra. Permítanme decirles algo, amados. Deben agradecer a Dios tanto por la obra correctora de la palabra como por su enseñanza doctrinal, ¿verdad? Deben estar tan ansiosos por ser reprendidos por la palabra como por ser instruidos por ella. Deben estar tan ansiosos porque su pecado sea expuesto como porque se les enseña alguna verdad y principio que pueden aplicar. ¿Por qué? Porque si son hijos verdaderamente de Dios, anhelan lo correcto y la rectitud, y la exposición del pecado debe ser un proceso bienvenido, una experiencia agridulce. Podemos regocijarnos entonces de que en el perfeccionamiento del hombre de Dios, la palabra salvará, la palabra enseñará los principios de la verdad, y luego la palabra convencerá, reprenderá y refutará al pecador. Permítame dar un segundo paso en ese punto. La palabra no solo reprende el pecado, sino también el error. Lo reprende. Y sería injusto abordar este tema sin mencionarlo. La palabra no solo reprende el pecado en la vida del individuo, sino también reprende la enseñanza falsa y el error. Si conozco la Escritura, entonces puedo reconocer el error. ¿No es así? Porque la Escritura es la prueba, es el estándar, es la medida con la que toda enseñanza debe ser medida. Y lo que sea que se presente como verdad debe ser comparado con la palabra de Dios. Por eso, y digo esto de nuevo, amados, por eso, inevitablemente, las sectas tuercen la Escritura y añaden a la Escritura porque tienen que alterar el estándar para justificar lo que hacen. La palabra de Dios es el estándar. Es el estándar. Es la plomada contra la cual se mide la rectitud o la perversidad de cualquier cosa. Y entonces aquellos que vienen con mentiras, con engaños y enseñanza falsa, inevitablemente deben distorsionar la Escritura o añadir a la Escritura para justificar lo que promueven que es la verdad. Son culpables, dice Pablo, de manipular la palabra de Dios, 2 Corintios 2, 17 y 2 Corintios 4, 2, de adulterar la palabra de Dios. La manipulan, la adulteran, no la explican ni la afirman adecuadamente. Entonces, la Biblia expone el error. Permítame mostrarle brevemente un fragmento del Antiguo Testamento. Regrese al Salmo 119, del cual leímos una parte anteriormente. Y el Salmo 119 tiene tanto que decir sobre la Escritura. 176 versículos y cada uno de ellos trata sobre la Escritura. Pero permítame tan solo destacar un par de ellos. Salmo 119, versículo 99. Este es un versículo maravilloso. Simplemente me encanta lo que dice. Salmo 119, 99 dice, escuchen esto. Tengo más entendimiento que todos mis maestros. ¡Qué afirmación! Tengo más entendimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Entiendo más que los ancianos, porque he guardado tus preceptos. Yo sé más que nadie, porque yo conozco tu palabra. Yo estoy muy por delante de mis maestros, yo estoy muy por delante de los ancianos, porque yo conozco tu palabra. Observa el versículo 104. De tus preceptos obtengo entendimiento, por eso aborrezco todo camino falso. Oye, puedo reconocer un camino falso. Conozco tu palabra. Tengo entendimiento a partir de tu palabra. Así que, conforme usted edifique el conocimiento de la palabra de Dios, va a reprender su pecado y va a exponer el error. Esa es su obra de reprensión. Reprende el pecado, reprende el error. Ahora, esas obras de la palabra tienen que ver con el contenido. Básicamente tienen que ver con el contenido. La palabra construye principios de cimientos sobre los cuales usted puede vivir y también lo abre usted para mostrarle su pecado y para exponer la enseñanza falsa. Obras vitales, vitales de la palabra. Permítame citarles otro pasaje del Antiguo Testamento, no quiero brincármelo. Isaías capítulo 8, simplemente una declaración rica por parte del profeta, en los versículos 19 y 20. Escuche lo que Isaías escribe. Y claro, él está escribiendo a un pueblo que realmente ha sido infiel a Dios y se ha entregado a todo tipo de pecado. Versículo 19, y cuando os digan, consulten a los médiums y a los espiritistas que susurran y murmuran, ¿acaso no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso deben consultar a los muertos en favor de los vivos? Hoy en día se ve mucho de eso. Mucha gente anda por ahí consultando a médiums, espiritistas y personas que supuestamente contactan con los muertos y los espíritus y todo eso. Eso no era nuevo. Eso no es nada nuevo. Eso era algo viejo que ocurría en los tiempos del Antiguo Testamento, incluso entre los hijos de Israel. Y él pregunta, ¿por qué consultan a médiums y espiritistas que susurran y murmuran? ¿Acaso no debería un pueblo consultar a su Dios? Si quieres conocer una respuesta, acude a Dios. No hay médium, ni espiritista, ni nada en el reino de los muertos que pueda decirte nada. Acude a tu Dios. Nota el versículo 20. Me encanta esta frase. A la ley y al testimonio. Esa es una orden de marcha. A la ley y al testimonio. Y si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. No tienen luz, están en oscuridad. Vayan a la palabra. No vayan a ninguna de estas personas. Ustedes conocen más que todos sus maestros, podrían estar en la universidad más erudita en Estados Unidos, una universidad secular. Y si usted conoce la palabra de Dios, usted conoce muchísimo más que todos sus maestros. Y sea lo que sea que les digan a usted, lo puede discernir usted y conocer cada falsedad que presenten porque conoce usted la verdad. Amados, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho al reducir todo en este libro. Y dominar este libro es dominar la vida en toda dimensión. ¿Y por qué los bereanos de Hechos 17:11 eran más nobles que cualquier otra persona? Porque escudriñaban las Escrituras con qué frecuencia, diariamente, para ver si estas cosas eran así. Ellos no simplemente aceptaban cualquier cosa que se les presentara, ellos escudriñaban las Escrituras. Ellos no querían dejarse engañar por la astucia de quienes acechan para estafar. La palabra de Dios era su estándar, y también es la nuestra. Y debemos afirmar su veracidad, y debemos conocer su verdad. Debemos conocer su verdad. Manténgase alejado de la gente que distorsiona la Escritura para su propia destrucción, 2 Pedro 3:16. Entonces, la palabra de Dios tiene el ministerio positivo de impartirnos la verdad y el ministerio negativo en el sentido de que expone el pecado y el error. Ahora, pasemos del contenido a la conducta en los últimos dos aspectos. Pablo le dice a Timoteo que también es útil no solo para la salvación, no solo para la enseñanza, la doctrina, no solo para la reprensión, sino también para la corrección. Versículo 16, corrección. Ahora vamos a pasar del contenido a la conducta. La Escritura no solo expone el pecado en cuanto a su realidad, no solo expone el error, sino que tiene la capacidad de corregir ambos. Tiene una capacidad correctiva. La palabra aquí, epanortosis, significa, literalmente, eso lo se usa aquí en ninguna otra parte de la Escritura, por lo que es difícil comparar su uso. Así que, tomándolo al pie de la letra, exactamente lo que la palabra significa, literalmente significa enderezar sobre. Levantarlo usted y enderezarlo. ¿Qué sucede? La palabra de Dios llega, lo parte usted, lo destroza, exhibe la creencia falsa, la enseñanza falsa, y luego la palabra de Dios también lo levanta usted, lo endereza y lo pone de nuevo en pie. Tiene la capacidad de enderezar su conducta, de restaurarlo completamente en una posición recta. Eso es lo que significa la palabra. No solo lo divide usted y lo deja tirado ahí, sino que lo arregla otra vez, imparte la verdad, expone el error. Eso básicamente tiene que ver con el contenido, pero también tiene el poder de cambiar el comportamiento de usted, de corregir el pecado, de corregir la creencia errónea. Y luego dice al final que te instruirá en justicia. Ambas cosas tienen que ver con la conducta, la conducta. Esa es una obra maravillosa de la palabra, amados. Saben que es verdad. Acuden a la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Acuden a la palabra de Dios, la leen y sienten convicción. Yo sé que lo hago. Rara vez leo la Escritura sin sentir convicción en mi corazón. Siempre parece penetrar de alguna manera en mi corazón. Pero luego, conforme leo, también me da instrucciones para reconstruirme de nuevo. Si leo en la palabra de Dios acerca de la soberbia y siento convicción sobre la soberbia, también en la Escritura, la manera en la que puedo humillarme ante Dios y cómo el Espíritu de Dios va a operar con mi voluntad para traer humildad a mi vida. Y a medida que sigo estudiando la palabra de Dios, donde fui destrozado, empiezo a ser reconstruido. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no que no pecar. Es la palabra que empieza a edificar y a fortalecer. De hecho, puedo decirles con toda honestidad que a lo largo de los años de crecimiento espiritual, algunas de las áreas de mayor debilidad en mis primeros años, donde la palabra de Dios me impactó más profundamente y me reprendió con mayor severidad, son ahora mis áreas más fuertes. Porque esas áreas de debilidad grave que la palabra de Dios me reveló son precisamente esas áreas en las que me he esforzado por fortalecerme con el poder del Espíritu de Dios. Y creo de todo corazón que un cristiano tiene motivo suficiente para esperar que las áreas de gran debilidad se conviertan en áreas de gran fortaleza. Nos aplicamos esas áreas. La palabra de Dios es la herramienta para edificar. Por eso debemos dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16, porque comienza a edificarnos. Pablo escribiendo, dice que debemos tomar la palabra de Dios, Hechos 20:32, que tiene poder para sobreedificaros. Reconstruye lo que reconstruye. No se trata de venir y dejar que la palabra de Dios nos desarme y huyamos. Debemos quedarnos y la palabra nos va a reconstruir. Tiene esa capacidad. En Juan 15, nuestro Señor estaba enseñando sobre la vid y los pámpanos y mencionó algo Y mencionó un punto que creo que se relaciona con esta idea. Dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto lo quite y todo aquel que da fruto lo poda para que dé más fruto. Versículo 3. Vosotros ya estáis limpios, es decir, podados por la palabra que os he hablado. Usted es una rama. En su vida aparecen muchas de estas pequeñas ramas que le roban la energía. No producen nada, simplemente le quitan la energía a la parte fructífera. El Señor viene con un cuchillo como un buen meñador y corta esas ramas de su vida. Esa es la poda de la palabra. La palabra lo deja al descubierto y luego tiene la manera de enderezarlo. Le va a mostrar a usted su pecado y le va a mostrar el camino de la obediencia. Le va a mostrar lo que está mal y le va a enseñar a usted a hacer lo correcto. Lo va a reconstruir de nuevo. Pienso en Humpty Dumpty. Ni todos los caballos del rey ni todos sus hombres pudieron volver a armar a Humpty. Ese es un comentario sobre la vida. Ese es un cuento de hadas bastante profundo que dice que una vez que usted lo destruye, desaparece. Pero segundo es una vez que usted cae y se derrumba su palabra, puede levantarlo usted y reconstruirlo usted. Esa es la verdad tremenda de la promesa de Dios. Ese es el ministerio restaurador de su palabra. ¿Y acaso no nos regocijamos en ello? Aquel que es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurarlo con amor. La palabra tiene la capacidad de hacer eso. La palabra, ya sé que la asimile en privado o que me la transmite un hermano que me acompañe en ese proceso de restauración. Y todos experimentamos la reconstrucción de la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos está aquí. La doctrina, el cimiento, todos los principios de la vida, la reprensión que recibimos contra nuestro pecado y contra la enseñanza falsa, y entonces la Escritura tiene el poder de corregirnos, de reconstruirnos y edificarnos completamente, restaurándonos una posición recta, que es lo que significa esa palabra. ¡Qué promesa tan tremenda es esa! No necesitamos caer en desesperanza, no necesitamos decir, bueno, me voy, se acabó, este es mi final. La palabra de Dios puede reconstruir y restaurar, y Dios está comprometido con ese ministerio por medio de su Espíritu. Cuando permanece en la palabra, lo primero que hace es darle la verdad, luego comienza a exponer su pecado. Luego, conforme usted se siente aplastado por su pecado, comienza a reconstruirlo usted, y lo reconstruye cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte a medida que usted avanza. De hecho, creo que es en Job, es el capítulo 17, donde leemos sobre eso, sí. Sin embargo, el justo se mantendrá firme en su camino, y el que tiene manos limpias se fortalecerá cada vez más. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! El que tiene manos limpias se fortalece cada vez más. A medida que su pecado es expuesto y confesado, usted es reconstruido. Usted se fortalece cada vez más en el proceso. Y todo eso es obra de la palabra. Esa es la obra de la palabra. Entonces, desde un punto de vista de contenido, la palabra provee enseñanza y reprensión de lo que es falso. Desde el punto de vista de la conducta, provee corrección. Comienza a reconstruirlo usted después de que usted ha sido reprendido. Y después, finalmente, la palabra obra en el entrenamiento en justicia. Entrenamiento en justicia. ¡Qué pensamiento maravilloso! Entrenamiento en justicia. Este es el lado positivo de la corrección. Lo corrige usted. Eso es lidiar con su pecado. Lo entrena usted. Eso es comenzar a inculcar justicia. Así que en esos cuatro hay una especie de cambio. La palabra deposita la verdad, que lo entrena usted en justicia, el primero y el cuarto. La palabra lo reprende usted, el segundo, y luego comienza a reconstruir en el proceso de correcciones, ese es el tercer término. Así que en esos cuatro términos usted tiene la obra de la palabra, su contenido y su obra en su conducta. Ahora, ¿qué significa instruir en justicia? Es un concepto vital y sencillo de entender. La palabra entrenar proviene de paideia, de donde deriva la palabra griega paideia, que significa niño, o a la que está relacionada. Significa educar a un niño. Eso es exactamente lo que significa. Tiene que ver con educar a niños. La palabra es capaz de crearlo usted. Eso es lo que significa. De nutrirlo usted, de criarlo, de hacerlo crecer. Llevarlo usted a la madurez. Este es el lado positivo. No se trata solo de corregirlo usted, sino de crearlo usted, de edificarlo. Lidiar con sus fallas es la mitad del proceso. Instruirlo en lo que es correcto es la otra mitad. Así que la palabra usa su poder de reprensión para corregirlo usted. Y la palabra usa su contenido doctrinal para instruirlo usted. Y el proceso está completo. Ahora, la palabra paideian es usada varias veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene que ver con la idea de instruir a alguien. Edificar a alguien, crear a un niño, implica a veces disciplina. De hecho, la mayoría de sus usos están en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Veamos esos por un momento. E incluye la idea de cierta disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Habéis olvidado la exhortación que se os dirige como hijos? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, el proceso de entrenamiento del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Así que la reprensión es parte de esa preparación, porque el Señor disciplina a los que ama. Él instruye y azota. Una vez más, el azote es parte de la instrucción. Así que la corrección está implícita en el entrenamiento, pero el término entrenamiento enfatiza el aspecto positivo. Versículo 7 es para vuestro entrenamiento, porque Dios os trata como a hijos, pues qué hijo hay a quien su padre no instruye, no entrena. Y si estáis sin disciplina, de la cual todos participan, sois hijos ilegítimos y no hijos. Además, tuvimos padres terrenales que nos instruyeron y los respetábamos. ¿Cuánto más debemos someternos al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos, es decir, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por corto tiempo, según les parecía mejor. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Eso es todo. Disciplinar para la santidad, disciplinar en justicia, la misma idea. Y toda disciplina, versículo 11, aunque por el momento no parezca ser motivo de gozo, sino de tristeza, para los que son en ella instruidos o han sido disciplinados por él, produce fruto apacible y está de justicia. Así que el autor de Hebreos afirma que Dios somete a cada uno de sus hijos a un proceso de entrenamiento. Aquí Pablo dice que el proceso de formación o de entrenamiento es fundamentalmente obra de la palabra. Es la palabra la que entrene, la palabra la que te edifica, la palabra que te instruye adecuadamente. Y por eso Pablo en Hechos 20:32 dijo: os encomiendo la palabra que tiene poder para sobreedificaros. Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 4:6 que Timoteo debía ser nutrido con las palabras de la fe y la sana doctrina. Es la palabra que te edifica, es tu alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestro alimento nos alimentamos de ella, comemos de ella. Fíjense en 1 Pedro, un pasaje muy conocido, de hecho lo expresa con mucha claridad, en los versículos 23 al 25 de 1 Pedro 1, como vimos en nuestro estudio anterior, dice que hemos sido engendrados de nuevo por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, somos salvos por la palabra, no hay duda al respecto. Luego en el versículo 2 del capítulo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Así que nuestro crecimiento, nuestro entrenamiento, nuestra maduración se basa en la palabra. Así como un bebé crece porque come, ustedes crecen porque comen. Así como un bebé necesita leche, ustedes necesitan la palabra. Ahora, este versículo es muy simple. Lo que está diciendo es que de la manera en la que los bebés anhelan la leche, ustedes deben anhelar la palabra. Y usted sabe que ese es el deseo más fuerte. De hecho, ese es el único deseo que tiene un bebé. Quieren leche. Gritan por leche. Eso es todo. Viven para eso. Y como he dicho eso, los bebés tienen dos cosas en mente. Quieren leche y después quieren que usted se haga cargo de las consecuencias de la leche, y eso es todo. Ellos viven para tomar la leche, y eso es exactamente lo que está diciendo. De la misma manera en la que un bebé está enfocado de manera singular en la necesidad de leche, debe centrarse exclusivamente en la necesidad de la palabra para que usted, como ese bebé, pueda crecer. Es la fuente de crecimiento. Le voy a decir algo, eso no es místico. Puedo decirlo tan simple como esto, amigos. El tiempo que usted dedica cada día de su vida leyendo la palabra de Dios lo está haciendo a usted un creyente más fuerte. Quizás no lo perciba, quizás ni siquiera lo reconozca, pero es alimento y es sustento. Y está encontrando un lugar en su mente y está nutriendo su espíritu. Acompáñeme por tan solo un momento al Salmo 19. Hemos estudiado en detalle este Salmo magnífico, pero por favor, fíjense en lo que la palabra de Dios hará. Él la llama con seis títulos diferentes. Salmo 19, comenzando en el versículo 7 y luego en los versículos 8 y 9, la llama la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los preceptos de Jehová, el mandamiento de Jehová, el temor de Jehová, refiriéndose a la adoración, los juicios de Jehová, seis títulos para la Escritura. Usted puede ver la Escritura como la ley de Dios, como su testimonio de sí mismo, como preceptos para la vida, como mandamientos que deben obedecerse, como instrucción sobre la adoración o como veredictos del tribunal divino, pero todo es su palabra. ¿Y cuál es su carácter? Es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es verdadera. ¿Y qué hará por usted? Restaurará su alma. Lo hará usted sabio, alegrará su corazón, iluminará sus ojos, perdurará para siempre. Eso significa que será relevante en cada época y producirá una rectitud integral al final del versículo 9. Esa es la suficiencia de la palabra de Dios. Eso es lo que hará en su vida, a medida que usted se alimenta de ella. Y la palabra entonces nos entrena en justicia, en santidad. ¿Qué significa eso? Cosas correctas, comportamiento correcto, conducta correcta, pensamiento correcto, acción correcta, palabras correctas. Es alimento que nos hace crecer. En Santiago 1.21, recuerda cuando estudiamos Santiago, este versículo conocido. Por tanto, despojándonos de toda inmundicia y abundancia de malicia, suena muy parecido a 1 Pedro 2.1, recibid con humildad la palabra. Reciban la palabra. Básico. Básico. Bueno, regresemos a 2 Timoteo y en cierta manera amarremos nuestros pensamientos. El poder y el efecto de la palabra son tremendos. La palabra tiene la capacidad de hacerlo sabio a usted para salvación. La palabra tiene la capacidad de darle doctrina, es decir, darle todos los principios necesarios para vivir una vida piadosa y servir a Dios al máximo. La palabra tiene la capacidad de reprender, es decir, cortar profundamente en su vida y revelar su pecado y también revelar las enseñanzas falsas para protegerlo usted de ellas. La palabra entonces es capaz de recoger los pedazos que ha desmoronado en cierto sentido y reconstruir su vida y también entrenarlo a la semejanza de Cristo, santidad y justicia. Ese es el poder de la palabra. ¿Y cuán exitosa es? Ve el versículo 17. Tan exitosa que el hombre de Dios en quien obra la palabra sea perfecto, completo, adecuado, equipado para toda, no la mayoría, sino toda buena obra. Así que, amados, cuando digo que la Escritura es completamente suficiente, eso es exactamente lo que quiero decir. Es exactamente lo que quiero decir. ¿Qué más se puede ser sino perfecto? ¿Y qué más se puede hacer sino toda buena obra? No hay nada que falte. Cuando alguien viene y les dice a ustedes que la Biblia no es adecuada, que la Biblia es insuficiente, que la Biblia no nos dice todo lo que necesitamos saber, que necesitamos más revelaciones, más escritos de algún gurú espiritual, o que necesitamos las ideas del mundo, la sociología, o la psicología, o la filosofía, para completar nuestra peregrinación cristiana, no lo crean. Todo está aquí, en el libro. Llamados, más que nada, más, si queremos ser espiritualmente nobles, debemos escudriñar las Escrituras diariamente, pues en ellas está nuestro alimento, en ellas está la herramienta con la que Dios nos perfecciona para llegar al lugar de utilidad máxima. La verdad es que debemos ser como María. En Lucas 10.39, dice, quien se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra. Si hay algo con lo que deban comprometerse al comenzar un año nuevo, es a no pasar un solo día sin que dediquen tiempo para alimentar sus almas con la palabra del Dios vivo para que puedan llegar a ser todo lo que Él desea que sean. Algunos de ustedes necesitan la palabra para la salvación. Todavía no conocen a Cristo. Lean el Nuevo Testamento hasta que entiendan lo que significa ser salvos. Algunos de ustedes necesitan doctrina. No tienen los principios, no saben cómo vivir la vida cristiana plenamente. No han estudiado la palabra de Dios para saber qué es la doctrina verdadera. Y algunos de ustedes necesitan que la espada penetrante de la palabra exhiba su pecado y a partir de ahí comience a corregir su pecado e instruirlos para que maduren en Cristo y puedan ser todo lo que Él quiere que sean. Amados, permítanme tan solo decir al cerrar, esto de nuevo repite en mi propia vida y reafirma el por qué hacemos lo que hacemos en la Iglesia Grace. Continuaremos estudiando este libro porque realmente no hay nada más que podamos hacer que siquiera se le acerque. Vivimos en una época, lo sé, de excesos. Vivimos en un día en el que, por ejemplo, hemos sido bombardeados con muchísima información. De hecho, la megatendencia dice que es la era de la información, no de la intimidad. La gente quiere saber cosas, no le importan las relaciones. Y creo que eso podría ser verdad en cierta medida en la dimensión espiritual. Hemos acumulado una cantidad tremenda de conocimiento y tal vez en tantos de nosotros esa acumulación de información ha sustituido la intimidad con Dios. Esto sé que muchos cristianos no tienen hambre espiritual y tengo la sensación de que nos hemos estado alimentando de comida basura. Nos hemos nutrido de las cáscaras de maíz del mundo y no tenemos hambre del alimento que Dios nos prepara en su libro. Eso es trágico. Alguien me dijo, ¿qué vas a hacer? El otro día estábamos hablando por teléfono y me dijo, ¿qué vas a hacer con respecto a qué? ¿Qué vas a hacer con la apatía y la indiferencia en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y le dije que podemos esperar a que pase, supongo esperar un día mejor. Porque es obvio que la gente tiene tanta información en sus computadoras, tanta basura espiritual, viniendo del mundo que lo rodea, que se han alimentado de comida basura y han perdido el apetito por la palabra de Dios. Y ahora cuando usted dice que va a enseñar la palabra de Dios, la gente en cierta manera bosteza y se muestra indiferente. No siempre fue así, ni siempre será de esa manera. Porque el Señor de alguna manera, de alguna forma por su gracia, si Jesús tarda, creo que restaurará el apetito del pueblo de Dios por la verdad de Dios. No obstante, seguimos haciendo lo correcto. Digo, hay muchas maneras de conseguir una multitud. La principal no es enseñar la Biblia. Pero en cierta manera desafiamos eso esta mañana, ¿verdad? Que Dios los bendiga por su anhelo, por su libro. Espero que perdure más allá de hoy. Espero que lo conserven esta tarde a las 6 y mañana cuando comience su día y el hambre de su corazón los impulse a tomar el libro y dedicarle tiempo. Oremos juntos. Gracias, Padre, por la verdad clara. Gracias por tu expresión de amor hacia nosotros en el tesoro de tu libro. Que podamos decir con David, oh, cuánto amo yo tu ley. Que sea nuestro deleite, que meditemos en ella día y noche, para que nuestro camino sea próspero y tengamos éxito. Padre, haznos estar conscientes de que necesitamos cada día alimentarnos de la palabra viva para nutrir el alma. Ayúdanos a alejarnos de la basura y no alimentarnos de aquello que no es alimento en absoluto, sino que nos quite el apetito por lo que sí es. Mantén nuestras mentes puras y dedicadas a ti y a tu verdad por causa de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.